La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Estaba esperando este momento. Hoy no es un día normal. Hoy mi corazón está acelerado. Todo está a punto de cambiar.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy queremos, con el tema de fondo, hacer un homenaje a la vida, ¿sí? Ese tema se llama La Niña de Mis Ojos y es un homenaje a la vida porque la vida vale mucho y hoy en las calles se le está dando muy poca importancia. A cualquier persona de cualquier edad, joven, anciano, trabajador que quiere salir a luchar por este país, le están cegando la vida por las calles. Hacemos un llamado a la vida con este tema musical, La Niña de Mis Ojos, y para todos aquellos que están por ver llegar vidas nuevas, ¿sí? En sus hogares va este tema, porque hacemos un llamado muy especial a la vida, un llamado para que se respete la vida, para que se piense también en esas personas nuevas que están por nacer y por el futuro y la formación de país que requerimos. Entonces, por el respeto a la vida y por la vida misma, La Niña de Mis Ojos, tema de fondo que hoy disfrutan ustedes en Impacto Económico. Recuerden también que Impacto Económico entre todos se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan hoy un grupo muy especial. Estoy muy contento de estar rodeado de tanta juventud y especialmente por los miembros de esta mesa: David Enrique Amorocho Daza, Heidi Paola López Mosquera y María Paula, que vuelve al programa en el día de hoy, a quienes les presento un saludo muy especial. Y a usted, María Paula, muy buenos días y, como lo venía diciendo, bienvenida nuevamente al programa, María Paula.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes. Me hacía falta este saludo, realmente dárselo a todos los ciberoyentes, a este equipo. Gracias por conectarse hasta ahora en Impacto Económico. Recuerden que pueden escucharnos en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. Como le decía, qué alegría volver a estar acá, volver a estar a las 11 de la mañana muy puntual saludándolos, y espero estar acá muchas, muchas emisiones más con ustedes. Buenos días, David Enrique, qué alegría volver a saludarlo.
Hola, María Paula, ¿cómo estás? Qué gusto volver a tenerte aquí en la mesa de trabajo, que te unas a nosotros nuevamente. Estamos emocionados de esta nueva etapa para Impacto Económico. Y también un saludo inmenso al doctor Amorocho, que es el que dicta Economía Global a tu alcance y hace las entrevistas, y a Heidi, que nos ayuda desde la producción, y a Nelson, sin el cual no sería posible realizar este programa, el Control Master, en el que maneja todos los temas técnicos. Muchísimas gracias, Nelson, por tu ayuda, y muchísimas gracias a los ciberoyentes que hacen posible este programa. Empecemos, ¿no?
Muchas gracias, David Enrique y María Paula. Sí, igualmente le presento un saludo a Heidi. Paola, ¿cómo amanece usted hoy en esta mañana cálida bogotana.
Muy buenos días, doctor, y a todos nuestros ciberoyentes. No, hoy el día está grato, está siendo un día muy bonito, realmente está haciendo sol, y también darle una calurosa bienvenida a María Paula, a este equipo tan maravilloso que sabemos que es una familia para todos.
Mil gracias, Heidi. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos en el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estaba esperando este momento. Hoy no es un día normal. Hoy mi corazón está acelerado. Todo está a punto de cambiar.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
No, que no nos falte nunca la música en este espacio de Hacienda y Derecho. Ya está sonando al fondo también un tema muy bueno del colombiano Mauro Castillo, Si te vieras con mis ojos. Qué buen tema este. Y hoy le brindamos un editorial muy especial, sí, muy con la participación de todos aquí en nuestro programa. Tres temas ocupan la atención de este editorial en el día de hoy. Y el primero de ellos es que amanecemos con la noticia de las declaraciones que el jefe del partido de gobierno, que ya todos saben cuál partido de gobierno es, desde luego, y el presidente del Consejo Gremial, doctor Julián Domínguez, ¿sí?, han dado en los medios de comunicación. Y tiene que ver con el hecho de que se manifiestan en desacuerdo con la inclusión de dos artículos en las disposiciones varias, que es un espacio donde se colocan las normas que van a regir el presupuesto en la vigencia fiscal de 2022, únicamente en ese año. Ahí se van a incluir, óigase bien, únicamente en ese año. Ahí se van a incluir dos artículos que entraron ahorita básicamente para discusión en el segundo debate del presupuesto, que es un proyecto que se presenta a consideración en el Congreso entre julio 20 y julio 30 y tiene tiempo máximo de duración para estudio y aprobación hasta el 19 de octubre a las 11:59 de la noche. En esas disposiciones varias se piensan incluir dos artículos. María Paula quiere hacer una pregunta, desde luego para beneficio de los ciberoyentes, y con el mayor gusto yo la escucho, María Paula.
Doctor, Doctor, usted hacía referencia a dos artículos. ¿Podría decirnos cuáles son esos dos artículos que no comparten el jefe de partido del gobierno y el presidente del Consejo Gremial?
Claro, y son dos artículos con bastante pretensión, María Paula. El primer artículo de ellos es, como lo venía diciendo, el de incluir en una ley ordinaria, en una ley que tiene un trámite especial, que, como se los dije, es para estudio y aprobación en 3 meses, con trámite especial, reglamentado por ley orgánica del presupuesto. Sí, un artículo que se denomina, desde luego, como suspensión del régimen de garantías electorales en el próximo periodo de elecciones que se va a hacer tanto para Congreso de la República como también elección del nuevo presidente de este país. Igualmente hay un segundo artículo bien de fondo que se va a incluir, no se va a incluir, está incluido ya, está para consideración y aprobación en segundo debate, es decir, ya salió de las comisiones económicas del presupuesto y pasa a plenarias tanto de Cámara como de Senado. Y ese segundo artículo es lo que han denominado el traslado express de personas que están en el régimen de prima media para trasladarse al régimen individual. Sin embargo, sobre esto se han presentado varias consideraciones que, como se lo estoy diciendo, ya tocan con el jefe del gobierno, del partido que está hoy en el gobierno, y el presidente gremial. Sin embargo, al parecer también David Enrique Amorocho tiene una pregunta en este momento y con el mayor gusto se la contesto.
Sí, doctor. Al respecto, tenemos que el Consejo Gremial manifestó una inconformidad y unas dudas acerca de la constitucionalidad de estos artículos, específicamente del artículo que suspende las garantías electorales. Entonces le quería preguntar, ¿cuáles son los peligros de la posible inconstitucionalidad de este artículo? Y yo creo que usted ya nos dio una pista, tiene que ver con que es una ley orgánica y tiene que ver con un procedimiento especial, pero para que la ciberaudiencia lo entienda mejor y usted se amplíe al respecto, doctor.
Muchas gracias, David Enrique, por la especial pregunta, igualmente a María Paula por la buena introducción a este tema. Este es un tema de verdad al que toca colocarle mucho cuidado, porque quien va a estar con nosotros en unos minutos es el ministro de Hacienda, ¿sí? Y desde luego, hoy está ocurriendo precisamente esto, ¿sí? Entonces, hay que contestar porque es el compromiso del programa, es la noticia de hoy, es la actualidad en Hacienda y desde luego esto tiene una connotación jurídica. Y la connotación jurídica es la siguiente, que la ley orgánica del presupuesto reglamenta dentro de todos sus procesos, que son la aprobación, la ejecución y la modificación, lo que va a ser desde luego el modelo con el que anualmente, de manera normativa, se va a detallar el presupuesto de rentas, o para que lo entienda toda la ciberaudiencia, aseméjenlo a ingresos, y el presupuesto, además de rentas, de ley de apropiaciones, aseméjenlo a gastos, aseméjenlo. Y esto se tiene que dar anualmente, pero se da con un procedimiento especial que está reglamentado en esa ley orgánica y que a su vez el artículo 151 de la Carta Política dice, óigase bien y tomen atenta nota, dice que es única y exclusivamente para tratar temas de índole presupuestal. Es decir, y no solamente temas de índole presupuestal, sino que estén asociados al proceso definido en la Constitución en el artículo 151 y el 352, que son, ojo, la formulación, aprobación, ejecución y modificación del presupuesto general de la nación, que es el que está haciendo trámite hoy día y en el que se va a incluir este artículo. Entonces, cuando el señor Julián Domínguez se refiere al posible riesgo de inconstitucionalidad que tiene dicho artículo, se está refiriendo desde luego a que el tema no guarda unidad de materia con el tema procedimental en materia presupuestal. Porque, ¿qué tiene que ver las garantías electorales con el presupuesto público? Primero que todo, inmediatamente encuentra uno, oiga, no hay alguna relación. Pero cuando se va ahondando en las cosas, entonces quizás diga, oiga, de pronto sí puede tener relación, porque resulta que estas garantías electorales lo que quieren prohibir finalmente es que se prohíba básicamente la contratación directa para que de esa manera no se produzcan decisiones a dedo que terminen alterando el equilibrio, la ecuanimidad en el sistema de elecciones y terminen sirviendo básicamente de financiación de alguna manera, hasta posiblemente de financiación de algunas campañas políticas. Esto es lo que quizás se comenta en todos los medios y por lo cual el espíritu de esa ley, que es una ley, óigase bien, tomen atenta nota, una ley estatutaria, tuvo desde luego como objeto cuando se expidió garantizar la ecuanimidad, el equilibrio y la transparencia del sistema electoral, es decir, en donde no pudiera influir el gobierno que está de turno con alguna posibilidad de estar en el medio tratando posiblemente de favorecer cosas. Entonces, para evitar eso, se dijo, se suspende un momento este tipo de contrataciones mientras haya 4 meses antes de elecciones. ¿Qué procedimiento se debe seguir? Uno especial, el de ley estatutaria. Y resulta que el caso de la ley orgánica del presupuesto que reglamenta la expedición de una ley anual marca un tema distinto, es un tema especial. Es el tema del presupuesto, como así también lo es el de las garantías electorales, que es un tema electoral. Entonces, no procede jurídicamente reglamentar en un tema que es exclusivo para la normatización presupuestal, desde luego el tema de garantías electorales, y eso está en discusión, y eso es lo que están diciendo tanto el jefe de partido de gobierno como el jefe del consejo gremial. Desde luego, quien tendrá la última palabra en esta primera instancia es el Congreso de la República, quien deberá determinar a la luz de la ley orgánica también, que es la ley de organización del Congreso, que es la ley quinta del 92, deberá decidir si en la técnica legislativa y jurídica procede el poder incluir estos dos artículos, que desde luego, ya habiendo hecho el análisis, es clarísimo que nada tiene que ver el tema electoral con lo presupuestal, porque son temas que tienen especialidad cada uno y desde luego guardan unidades de materia distintas, independientemente por la ley estatutaria en la parte electoral, el caso de las garantías electorales, y en el presupuesto por el caso de la aprobación de la ley anual de rentas y apropiaciones. Y por el lado de producir un traslado exprés de personas que están en el régimen en el régimen de pensiones de tipo de prima media al régimen individual, ¿sí? Entonces aquí hay otro caso. Y es que no solamente la salud, no solamente la educación, no solamente el presupuesto, no solamente la contratación, no solamente múltiples temas como la planeación, la reforma al Estado, la parte tributaria requieren una reforma estructural, sino que también lo requiere el tema de pensiones. Y este tema, por ser un tema que da cobertura a un derecho que es de todo ciudadano, que es el derecho irrenunciable a la seguridad social del artículo 48 constitucional, no es para discutir de esa forma fugaz y veloz. Fugaz y veloz porque sería básicamente discutirlo en un tramo de 22 días cuando efectivamente requiere el trámite normal de una ley ordinaria, es decir, quedaría sin el suficiente tratamiento y desde luego un tema que tiene que ser debatido, socializado y conocido más por la población. Es decir, ninguno de los dos temas por ese lado podrían darse el traslado del régimen individual a prima media, ¿sí? Y es mejor, en este caso, la verdad, aplicar el proverbio sabio. Y quiero que tomen nota, la verdad, con el respeto grandísimo que me merecen las instituciones y las personas que están en ellas. Planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, pura pérdida. La reforma tributaria que está apenas por implementarse, indiscutiblemente alcanza para cosas exactas. Si yo le meto ahorita más gasto, indiscutiblemente va a apretar esa decisión y se van a presentar también problemas fiscales. Entonces, no procede constitucionalmente porque no guarda unidad de materia ni el tema electoral ni las pensiones, y además porque si se hiciera hacer el tema de la reforma pensional, indiscutiblemente hace falta un debate mucho más nutrido y desde luego con mucho mayor espacio de tiempo y más aliento. Igualmente, otro tema que también viene dando muchísimo que decir en el país, ¿sí? Es el tema de que, sin embargo, María Paula manifiesta tener otra pregunta. Sí, María Paula, con el mayor gusto.
Doctor, le iba a preguntar, pues así como hablaba usted, ¿qué impresión le merece la inclusión del denominado artículo traslado expresa al que hace referencia ahorita, del régimen individual al régimen de prima media, teniendo en cuenta, como usted bien lo decía, que antes las personas debieron haber estado en el régimen de prima media? No es solamente que hayan estado en individual todo el tiempo y se quieran pasar la prima media, sino que debieron haber estado previamente en el régimen de prima media. ¿Qué opinión le merece? ¿De dónde sale el dinero, la platica?
Sí, María Paula, eso es cierto. Imagínese que el antecedente de ese caso lo presentó el doctor Alberto Carrasquilla. Esto incluso no es nuevo. Esto lo presentó el doctor Alberto Carrasquilla y la verdad yo tuve la oportunidad de estar en la Comisión Séptima, que gracias a su pregunta tengo la posibilidad de tratarlo. Entre otras cosas, no es un tema que por comisión constitucional corresponda a la de asuntos económicos. Corresponde, María Paula, a la Comisión Séptima. Ese sería otro causal de posible inconstitucionalidad, un problema de técnica legislativa y de procedimiento también. Imagínense, es un tema de Comisión Séptima. Y desde luego, lo grave de esto es que el gobierno en el momento no tendría los recursos disponibles para atender ese traslado exprés, sino que tendría que tomarlo de la mano de la reciente reforma tributaria y se necesitan los recursos de la reforma tributaria, tal y cual como nos lo va a decir el ministro de Hacienda posteriormente. Entonces ahí se presentaría una contradicción y desde luego su pregunta sirve para fortificar que la dificultad de que esto se aprobara indiscutiblemente sería también la falta de cubrimiento, ¿sí?, en materia de apropiaciones para este momento. Por eso les decía al final, planes bien pensados, pura ganancia, planes apresurados, pura pérdida. Pero el otro tema importante es el tema del MINTIT, ¿sí? Miren que eso ha venido evolucionando, Heidi Paola, María Paula y David Enrique, de una manera tan acelerada en la que a uno le produce muchísima tristeza y decepción cómo ver que un presidiario es el jefe intelectual de este nuevo fraude, de este nuevo ataque al erario público. De verdad, uno dice, ¿qué pasa con la Contraloría General de la República de este país? ¿Qué pasa con todos los órganos de control? ¿Cómo va a ser posible todo lo que se viene diciendo, que hay senadores activos comprometidos en esto y otras cosas? Sí, al respecto hay un tema que es el que está ahorita en discusión, porque ya el contrato se pidió la caducidad y ya no hay problema. Incluso se le está otorgando a otra empresa, que es la empresa de teléfonos de Bogotá, pero ahí quedó un problema, 70 mil millones de pesos, y un problema que es sobre un anticipo que se giró. Heidi Paola, de la mesa de trabajos, también tiene otra pregunta al respecto.
Sí, doctor, los ciberoyentes nos están preguntando, ¿por qué debería desaparecer el anticipo de la legislación colombiana?
Mire, esa es una de las cosas a las que más me he referido en las especializaciones de derecho administrativo y de derecho contractual en las universidades del país. El anticipo es una figura que nació chueca. Es una figura que ni siquiera se definió en el artículo 40, parágrafo transitorio de la ley 80 del 93. Ha tenido un trámite largo de interpretaciones de la jurisprudencia del Consejo de Estado que lo han mantenido en total indefinición, comenzando desde ahí. Y la otra, que es un instrumento antitécnico, antijurídico, antieconómico. Usted, ¿cómo con estas dificultades de recursos que tiene, cómo con esta dificultad de caja que tiene, va a estar anticipándole a una persona que le demuestra solvencia, que le demuestra liquidez? No, el que va a contratar es porque tiene capacidad. Sí, porque tiene capacidad, ojo con ese punto, lo dice la misma constitución política. Entonces la verdad es un instrumento antitécnico, antijurídico, hasta por el lado de la capacidad inclusive podría ser cuestionado, y en mi concepto tendría que desaparecer, porque además se ha generado como costumbre en el país utilizarlo no para la obra, sino para nutrirse, financiarse. Fíjense lo que ha pasado en este último caso de MINTIT. Ha terminado para hacerle préstamos a miembros de una familia, para financiar viajes, para hacer inversiones. Y la pregunta es, ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde están las compañías fiduciarias? ¿Dónde están las pólizas de buen manejo del anticipo? El anticipo tiene que desaparecer porque no está prestando ningún servicio real a la contratación, y si se deja únicamente de manera exclusiva para las personas que lo necesitan en el artículo 60 de la Constitución Política, que son entre otras cooperativas de trabajo asociados y otras, pero nada más para eso. Eso de manera rápida lo contestaría así, y llamo la atención sobre algo, el caso Evergrande, para ya terminar esta situación. Evergrande es una empresa que comenzó a crecer y a crecer desaforadamente en China, y comenzó a crecer en el desarrollo inmobiliario, y se le dio por construir ciudades fantasmas, con la esperanza de mirar cuándo podrían esas ciudades poblarse. Está tan grande la oferta, se abrió tanto en las inversiones, que hoy día tiene 787 proyectos que implican la entrega de 1.600.000 apartamentos, sí, y no tiene con qué poder responder. Su valor, que era el EVA, valía 41.000 millones de dólares. Hoy vale un onceavo de ella, 4.000 millones de dólares. Se abrió a muchas partes, no hay control. Oiga, importantísimo el control. Si una economía como China le pasa esto, imagínense ustedes por qué no le puede suceder a un país como Colombia. David Enrique tiene una pregunta muy rápida al respecto.
Bueno, doctor, ¿qué incidencias podría tener esto en el país?
Mire, Evergrande tiene un problema de 300.000 millones de dólares. ¿Qué lecciones podrían venir para el país? Si esto le está pasando a un país que es la segunda economía del mundo, indiscutiblemente nos están haciendo el llamado a que haya un mayor control de las entidades de inspección y vigilancia, ¿sí? Y además del mismo Estado, porque cuando estas cosas suceden y que por la dimensión de lo que es China y lo que implica China, que es una demanda grandísima en el resto del mundo, se podría estar ocasionando indiscutiblemente una circunstancia en Colombia de una reducción de la demanda de productos nuestros por los chinos, porque se le va a bajar el crecimiento a China, y de hecho está bajando. Entonces, desde luego va a intervenir y tiene que intervenir, y con esto quiero decir que la lección que le debería quedar a Colombia es que es una intervención, y tiene que hacer Colombia siempre intervenciones oportunas. China tiene que intervenir. De esta manera despedimos la sección.
Doctor, tengo un apunte final, y es que este tema de las ciudades fantasmas que se estaban construyendo en China no es nuevo, no es algo reciente, es algo del tamaño de ciudades de 1 millón de personas, que estaba ocurriendo desde hace más de 10 años. Era un secreto a voces, más bien era algo que se conocía pero no se había investigado, lo cual se parece un poco a algunos casos de corrupción que conocemos aquí en el país. Secretos a voces que no son investigados por entes de control.
Así es, que quede esa lección. Y Nelson, usted tiene la palabra para recibir al ministro de Hacienda.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore.
Hermoso tema que está sonando ahí. Se llama Qué Bonito, de Soraya. Yo les digo que hoy esta música está seleccionada toda por la juventud que está acá. Yo no tuve nada que ver en la música de hoy. Felicitaciones a nuestra población joven de Impacto Económico, que nos sorprende con toda esta escala musical. Y desde luego, Nelson, yo le doy el paso para colocar la entrevista con nuestro ministro de Hacienda, por favor. Buen día, ciberaudiencia de Impacto Económico. Estamos nuevamente con el ministro de Hacienda de nuestro país, el doctor José Manuel Restrepo Abundano, rosarista, egregio, rector también de la universidad, y hoy manejando los destinos de las finanzas públicas de nuestro país. Tiene en este momento dos importantes temas, pero vamos a hablar de uno en especial que ya es ley de la República, Precisamente respetando el principio de reserva de ley de la hacienda pública, hablaremos hoy de la ley de inversión social, para lo cual nos acompaña el doctor José Manuel, que le presenta desde luego un saludo a su comunidad académica rosarista en Bogotá y en diversos países del mundo donde nos escucha la comunidad rosarista, doctor José Manuel, de eso que usted dejó como obra cuando estuvo en nuestra universidad como rector. Tenga usted una bienvenida muy especial del equipo y la mesa de trabajo de impacto económico conformado por María Paula Bermúdez, estudiante de jurisprudencia de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, David Enrique Amorocho, abogado, y Henry Amorocho Moreno, su profesor y amigo, apreciado ministro. Muy buenos días.
Muy buenos días, apreciado doctor Henry. Un saludo a María Paula, a David Enrique, también a todos los que nos están oyendo y viendo a través de este medio. Y naturalmente un reconocimiento de impacto económico en esta emisora, que es de mis afectos y de mi cariño, como siempre.
Gracias, ministro. Vamos a iniciar con una primera pregunta. Y es la siguiente: por favor, ministro, ilustre a nuestra ciberaudiencia de cómo se logró llegar a una armonía para conciliar el tema fiscal y particularmente el tributario que estamos tratando y que vamos a tratar hoy con la ley de inversión social, con el tema social de incrementar la cobertura de atención en esta línea de atención a la población más vulnerable, y dar tranquilidad a las calificadoras de riesgo, ministro José Manuel.
Yo creo que lo primero y lo más importante fue con cuatro principios de actuación de esta iniciativa. La primera de ellas era actuar con un sentido de grandeza de país, de entender que este es un momento en donde es fácil quedarse en las orillas del puente, pero recorrer el puente y descubrir en la mitad de él propósitos comunes es más difícil, pero hay que intentarlo. Y yo creo que intentamos con distintos actores ese ejercicio de grandeza. Segundo, con sentido de solidaridad, el sentido de solidaridad de un sector empresarial que estuvo dispuesto levantando la mano a poner de presente su interés en contribuir a este propósito social y de reactivación económica y de estabilidad de las finanzas públicas. Y en tercer lugar, con un sentido de construcción de consensos, de entender que es posible dialogar en la diferencia. Y por eso hicimos el esfuerzo de recorrer el país, de dialogar con distintos actores sociales, políticos, líderes juveniles, personas representativas de las finanzas públicas, exministros de Estado, instituciones, iglesias, sindicatos. También lo hicimos con gremios empresariales, empresarios de la producción. Y después de ese ejercicio de diálogo, de construcción colectiva, de escucha, de sentido empático para oír las necesidades de la población y del país, llegamos a la conclusión de que se necesitaba un cuarto principio: no afectar a la clase media, no afectar a las clases vulnerables, sino beneficiarlas, no tocar a los pensionados, no ampliar la base de personas naturales en impuesto de renta y poder encontrar una propuesta, una iniciativa que tuviera cuatro ejes cardinales. El primero, que tuviera el propósito de atender lo social, los más vulnerables, esos tejidos empresariales más débiles de microempresas, las familias que necesitan recursos para atender sus necesidades básicas, los jóvenes que están añorando por dos sueños, el de la educación superior gratuita en instituciones oficiales proviniendo de familias vulnerables, y también el de incentivos para obtener oportunidades laborales. El atender también a tantas mujeres que perdieron su empleo, hombres también, personas en situación de discapacidad. El segundo eje cardinal es atender la reactivación, contribuir a que este instrumento, esta ley, fuera un camino a través del cual se propiciase mecanismos de desarrollo, de crecimiento, de dinámica productiva en nuestro país y en nuestras regiones. El tercer eje cardinal era las rentas permanentes, que enviaban un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales, a las calificadoras de riesgo, a inversionistas nacionales o internacionales, y que incluye también un compromiso adicional, y es el cuarto eje cardinal, que es la estabilidad de las finanzas públicas, el fortalecimiento del Comité de Regla Fiscal, el avance también en mecanismos para garantizar un anclaje de deuda pública, unos mecanismos también que permiten enfrentar temporalidades con ese nivel de deuda pública, y también un esfuerzo adicional para que con todo lo anterior Colombia tuviese una iniciativa, un proyecto de ley que fuera el camino para superar un momento adverso como ha sido el impacto de esta pandemia, que nos ha costado tanto, pero que nos ha dado también oportunidades para que nosotros podamos en un momento determinado salir adelante, crecer más, generar empleo y oportunidades de ingresos para más personas en nuestro país. Con esos cinco principios, si se quiere, nosotros hemos construido esta iniciativa, una iniciativa que hoy pues, tuvo un tránsito favorable en el Congreso de la República y que es hoy ley de la Nación y que creo que ha sido un bálsamo desde la perspectiva fiscal del país.
Muchísimas gracias, ministro José Manuel. Y quería hacerle una pregunta aquí en el entretanto, de acuerdo con lo que usted contestaba ahorita y lo que hemos podido observar en los medios de comunicación. Dicen por ahí que usted también está recorriendo el país para colocar en consenso algunos temas sobre la ley anual de presupuesto que está próxima a aprobarse y que lleva ya muy buen desarrollo, porque ya se definió la meta de gastos. ¿Qué importante es esto también de compartir un tema tan central como lo es desde luego el presupuesto anual, en el que se logra precisamente todo ese consenso económico desde la óptica del sector público para llevarlo a su interlocutor, que es el sector privado? ¿Estamos también consensuando esa ley, doctor José Manuel?
Digamos que esta ley lo que hemos pretendido es visibilizar de qué manera el presupuesto general de la Nación se ha construido en beneficio del país. No es un presupuesto fácil de construir porque estamos viviendo muchos desafíos en la construcción de este presupuesto. Es un presupuesto que tiene que garantizar, en primer lugar, los propósitos sociales de matrícula cero, de incentivos al empleo, de un subsidio a la nómina, de esfuerzos adicionales también como el fortalecer el ingreso solidario para más familias en nuestro país. En segundo lugar, es un presupuesto que tiene que garantizar la reactivación económica, no puede ahorcar el crecimiento de la economía, tiene que contribuir a ese crecimiento de la economía. Y en tercer lugar, tiene que ser un presupuesto que logre ir estabilizando de forma gradual, progresiva y ordenada las finanzas públicas de nuestro país y el déficit fiscal. Lograr esto, sumado a la realidad de inflexibilidad propia del presupuesto general de la Nación, lo hace un presupuesto difícil de administrar y de crear. Y pues hacer esa construcción no ha sido fácil. Justo por ello es que estamos en este momento comprometidos en dar a conocer el impacto de esta iniciativa. Y creo yo también que con el presupuesto general de la Nación estamos buscando que Colombia se reactive en el año 2022, que Colombia tenga una tasa de crecimiento por encima de 4.3%, que Colombia logre un déficit fiscal ya no de 8.6%, sino del 7%, que Colombia también logre una sostenibilidad de las finanzas públicas y enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados y eso sí, garantizar los programas sociales. Entonces, por eso, pues lo que hemos hecho es el diálogo con la sociedad a través de este presupuesto, y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es un ejercicio de dar a conocer qué se ha avanzado con el presupuesto, uno, y dos, qué se logra con la ley de inversión social. Entonces sí vamos a iniciar unos diálogos regionales de aquí en adelante, ya en otra tónica, en ver cómo como ciudadano yo me beneficio de la ley de inversión social y del presupuesto general de la Nación. Yo creo que es lo mínimo que tenemos que hacer en la construcción de una política pública como estas dos.
Muchísimas gracias, ministro. Aquí en nuestro programa le damos la oportunidad a las juventudes y María Paula Bermúdez desde Cúcuta le quiere hacer una pregunta a usted, señor ministro. Quedamos con María Paula.
Doctor José Manuel, teniendo en cuenta que vivo en Cúcuta, una ciudad donde encontramos muchas pequeñas y medianas empresas, pues entre esas la de mis papás, ¿cómo impactará en su rentabilidad la nueva reforma tributaria?
La nueva reforma tributaria lo que hace es que, lo que busca es beneficiar a los actores más vulnerables del país. Beneficia a 4 millones de hogares para quienes el programa como ingreso solidario. Es un programa que busca generar una renta básica de emergencia, y creo que eso es un avance muy importante. Beneficia también a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a las personas en situación de discapacidad, a quienes se les permite la oportunidad o la posibilidad de, llamémoslo así, tener un cubrimiento por parte del Estado de hasta el 50% de los costos de seguridad social para que esa persona tenga una oportunidad laboral. En tercer lugar, beneficia a los jóvenes, para quienes se les da la posibilidad de la matrícula cero, gratuita, en educación superior. Creo que ese es otro avance muy importante. Beneficia también a las personas que lideran microempresas, pequeñas empresas, a quienes se les da el subsidio a la nómina, el PAEF, desde mayo hasta diciembre de este año. Entonces tiene una cantidad de beneficios muy valiosos y muy importantes en el país en este momento. Con ello beneficia, junto con otros programas sociales, a 29 millones de colombianos. Yo creo que ese es un avance sustantivo también en la construcción del país. Y a esto se complementa en simultánea con otros beneficiados, los entes territoriales, a quienes se les flexibiliza el acceso al crédito, a quienes se les dan unos recursos para financiar los déficits operacionales en los sistemas de transporte masivo, a quienes se les facilitan nuevas oportunidades a través del programa Obras por Impuestos. Creo que ese es otro avance sustantivo hoy en el país. Y tienen otros instrumentos de reactivación económica, de instrumentos en facilidades de pago, en facilidades en la monetización o venta, realización de bienes previamente incautados a la mafia, con lo cual se dan recursos a la nación. Todo esto en propósito de darle beneficios al ciudadano y beneficios a los entes territoriales de cara a un proceso de reactivación y de apoyo en lo social.
Muy bien, ministro. Y siguiendo con las juventudes, David Amorocho le formula una pregunta ahora.
Bueno, ministro, qué gusto otra vez compartir con usted mesa de trabajo. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Doctor Restrepo, al observar el texto final de la Ley de Inversión Social, hemos encontrado que va a haber 3 días sin IVA. Sobre la efectividad de esta medida, ha habido varias opiniones encontradas, unas a favor y otras en contra, como es natural. Al respecto, algunos sectores de la opinión han puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida, pues a pesar de las grandes ganancias y el gran movimiento en el flujo de dinero y el dramático movimiento de la economía que se vive en esos días, sostienen que la medida no es eficaz, pues hace que las personas guarden su dinero a la espera del día sin IVA para así gastar solo en ese día. ¿Qué le diría desde el ministerio a las personas que mantienen esa posición?
Los hechos son los hechos, y frente a los hechos, que son tosudos, no hay mayor posibilidad de reacción. Los días sin IVA han demostrado que las ventas se incrementan significativamente. Llegamos a vender 5.8 billones en uno de los días sin IVA, en el tercero, 5 billones en otros de ellos, y yo creo que hay un avance muy importante en el país. De esos, 1 billón solamente corresponde a los bienes con beneficio del día sin IVA, y 4 billones corresponden a bienes que no tienen dicho beneficio. Por lo tanto, esto no solamente activa los bienes que tienen el beneficio, sino los otros bienes. Y eso no es un tema menor. También significa que ahí hay una oportunidad para generar una dinámica en materia de comercio. De la misma manera, genera una dinámica en materia de industria, porque cuando el comercio se activa, activa la industria. Y de la misma forma, hay un beneficio en materia del sector de servicios. El día sin IVA tiene beneficios en industria, en comercio y en servicios. Yo creo que eso es positivo. Las ventas demuestran que tiene un impacto, y creo que además activa la economía. Camilo Herrera de Radar señalaba cómo para el primer día sin IVA ese fue el primer detonante de la reactivación del país. Lo que queremos es que existan por lo menos 3 detonantes. Esto, entre otras, además se asocia mucho a esa propuesta de nicho económico, o de crecimiento de nichos, que proponía el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, que es cómo logra uno, a través de este modelo de nicho, reactivar, en este caso particular, un proceso económico. Entonces me parece que los hechos demuestran que efectivamente ha tenido un impacto positivo. Y eso, pues, es valioso.
Gracias, ministro. Los hechos son tozudos. Es la frase que se desprende de esta última respuesta y llegamos a nuestra última pregunta, presentándole desde luego toda gratitud por estar en este escenario académico de la radio universitaria. Hay un tema grueso que se desprende de todo el tema de las dificultades que ha dejado la atención de la pandemia y la consecuente financiación del gasto público que de ella se deriva, y es la necesidad de buscar alternativas que conduzcan a ver la hacienda pública como instrumento de reactivación de la economía que usted nos tocaba ahorita en los anteriores puntos, y de impulso al crecimiento económico. Revisando la reforma tributaria, encontré unos puntos que usted también los ha dicho, pero vamos, por favor, ministro, a consolidarlos para dejarle esta información totalmente clara a la ciberaudiencia. Logramos esto con temas como las obras como impuesto, las rentas exentas para las actividades de economía naranja, ampliar el plazo de impulsar utilidades y excesos de utilidades distribuidas a las asociaciones público-privadas. Estos temas son muy especiales y son distintos, y usted ya se refería a uno de ellos. Quisiéramos como tener ese punto final de tratamiento y consideración de usted sobre estos temas.
A ver, una cosa muy importante es lo siguiente. Dentro de los instrumentos de reactivación, hay varios instrumentos de reactivación que contempla este, llamémoslo, instrumento que tenemos en este momento para la ley de inversión social. Los primeros instrumentos de reactivación son, obviamente, todos los programas sociales, porque el programa de ingreso solidario es un programa que también genera demanda. Entonces, el hecho de generar una renta básica de emergencia para 4 millones de hogares genera una dinámica de demanda. Lo segundo son los incentivos al empleo. Cuando yo logro subsidiar parte de los costos de seguridad social para que se vinculen jóvenes o para que se vinculen mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad, estoy generando una dinámica productiva también y estoy generando empleo productivo en beneficio del sector empresarial que se beneficia, porque además se le reducen los costos. El otro impulso al sector empresarial es el subsidio a la nómina. El subsidio a la nómina genera liquidez para el micro y el pequeño empresario. Yo creo que esos son instrumentos de reactivación. A mediano plazo, la matrícula cero es un instrumento de reactivación porque mejora el talento humano de nuestra gente, que es el activo más poderoso que tiene el país. Yo creo que ahí hay unos caminos. En segundo lugar, hay otros instrumentos de reactivación. Los tres días sin IVA, como lo acabo de decir, es un instrumento de reactivación. Los beneficios a las entidades territoriales. Hombre, apoyar el sistema de transporte masivo hasta con $1 billón es un instrumento de reactivación, porque el sistema de transporte masivo construye equidad, genera dinámica productiva. Apoyar también con crédito directo a entidades territoriales es otro instrumento de reactivación. Permitir la extensión de obras por impuestos para incluir nuevos municipios afectados por la pobreza, por la carencia de infraestructura, es un instrumento de reactivación económica. Ampliar también el límite para el uso de los recursos del Sistema General de Regalías del 80 al 90% es otro instrumento de reactivación económica. La reducción de sanciones a los ciudadanos en materia tributaria, de multas de tráfico, es también o puede ser otro instrumento de reactivación en la medida que genera recursos adicionales al ente territorial que se pueden destinar a procesos de reactivación. La flexibilización de acceso a recursos de crédito de tesorería, créditos de reactivación en sector de entidades, de entes territoriales, también es otro instrumento de reactivación económica. Entonces yo creo que hay varios instrumentos de reactivación económica que van justamente en la dirección de permitir que Colombia crezca este año por encima del 6%, que es como nuestra meta que nos hemos propuesto. Y a eso lo que tú le agregabas, toda la ampliación del régimen simple, por ejemplo, es una manera de motivar micro y pequeña empresa de cara a la reactivación. Lo que es el incentivo a empresas de economía naranja o el incentivo a sectores de turismo es otro mecanismo de reactivación económica. El apoyo a un régimen simple en el sector de restaurantes a través de la reducción en el impuesto al consumo, en el IVA, es otro instrumento de reactivación económica. El fortalecimiento del sistema de facturación a través de Radian es otro instrumento de reactivación económica. Entonces, este proyecto tiene muchos instrumentos de reactivación económica que creo que van en ese propósito de que Colombia crezca, como ya lo dije, por encima del 6%.
Muchísimas gracias, ministro José Manuel. La verdad, en este proyecto de, en esta ley de inversión social, se conjugan muchos elementos que tienen la parte precisa de mirar el desarrollo y de la reactivación económica del país, la recuperación económica, sin perder la orientación del momento social que vive Colombia. Pero ustedes también han recordado un tema que tiene desde luego un propósito fiscal de recaudo, y nos gustaría conocer ya para finalizar en ese tema específico. Viene un tema que se llama la tarifa para o impuesto de normalización tributaria, con una tarifa del 17%. ¿Qué estimaciones de recaudo tendría en este punto, que es bien importante y que además va acercando a ese propósito que usted también se ha tenido desde que inició el ministerio, y es acercar la parte tributaria a un mecanismo ético y de transparencia que evite situaciones que en el pasado vienen ocasionando dificultades también en la posibilidad de recaudo de ingresos tributarios mayores para la nación? ¿Qué estimación tienen ustedes de recaudo en esta parte, doctor?
A ver, es muy importante señalar que este instrumento de normalización tributaria se plantea primero con una tasa mucho más alta de los otros procesos de normalización tributaria. Puede ser este el último proceso de normalización tributaria. Eleva su tasa del 15 al 17% ex profeso. En segundo lugar, tiene un anticipo en 2021 ex profeso, también es algo distinto. Es un instrumento de generar caja adicional a los entes territoriales con el objeto, a la nación, con el objeto de generar un proceso de reactivación. Logra recaudar o logrará recaudar entre 0.6 y 0.7 billones de pesos en dos semestres. Es un instrumento que parte de la base de que el gobierno hoy viene avanzando ya en más de 120 acuerdos tributarios, de intercambio tributario, lo que significa que ya la información la tenemos muy avanzada. Es una manera de traer capitales al país. El mecanismo de normalización tributaria se ha usado con ese fin, ha permitido traer recursos importantes. Es una forma de luchar contra la evasión y el contrabando a mediano y largo plazo. Luego, es un instrumento válido que ha permitido captar recursos a través de estos tipos de instrumentos tributarios. Repito, en este caso, con una tasa superior. Y en tal sentido, pues vamos a ver cuál es el desempeño ya en lo que viene de la implementación de esta medida.
Muy bien, ministro José Manuel, una tasa bastante superior, diría yo. Felicitaciones por darnos, como dicen por ahí de manera muy normal, el lapo con esa tasa. Muy importante, porque va a conducir a ese doble propósito que tiene usted, entre otras cosas, el de mayor recaudo tributario para contribuir a este proceso de recuperación. Nuevamente queremos manifestarle toda gratitud de parte de nuestra mesa de trabajo, de su Universidad del Rosario, de toda la comunidad académica rosarista que lo escucha aquí y fuera del país, doctor José Manuel, y presentarle entera gratitud académica y de cercanía rosarista. Tenga la amabilidad y se despide de nuestra ciberaudiencia con ese cariño que usted siente por su institución, la Universidad del Rosario, y particularmente por la emisora institucional de la Universidad del Rosario en su programa Impacto Económico. Mil gracias, ministro.
Muchas gracias, doctor Henry. Un saludo de nuevo a Daniel también y a María Paula, muy cordial, y qué bueno y qué grato estar con ustedes en esta mañana.
Felicidades. Muy bien, Nelson Duarte, decirle que despedimos, y a toda la mesa de trabajo, este programa en el día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañaron David Enrique Amorocho Daza, Heidi Paola López. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoydaza.com. Gracias. por estar con nosotros y recuerden que en la cima hay una jerarquía de toda virtud, y en esa virtud y en esa cima se encuentra el amor. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.